Buenas tardes a todas, todos y todos los presentes. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación editorial del libro La llegada de las aves. El INE, además de organizar elecciones, emitir nuestra credencial de elector, también tiene a su cargo realizar actividades, políticas, tareas para difundir entre la ciudadanía, entre las infancias, académicos y sociedad civil en general, contenidos de cultura democrática y temas relacionados con esta. De esta forma, entonces, el INE cuenta con una serie de 7 colecciones y varias publicaciones en las que aborda estos temas. Particularmente, el libro que hoy nos congrega es parte de la serie Árbol, de la colección Árbol, que está enfocada a dar contenido democrático y de cultura democrática a la ciudadanía con palabras sencillas y también con contenido que pueda ser amigable para todo público. De esta forma, entonces, me complace mucho presentar al autor e ilustrador de este texto, David Cándido Osorio, y a la consejera electoral, Claudia Zavala Pérez. Bien. La dinámica de la presentación será la siguiente. En primer lugar, daremos 15 minutos a nuestro autor para que nos pueda compartir su experiencia, su contenido. Posteriormente, nuestra querida consejera nos honrará con comentarios al respecto. Y antes de pasar a esta presentación y haciendo la anotación de que no es una semblanza muy amplia ni haciendo justicia a la gran trayectoria de quienes me acompañan en este espacio, pues voy a dar lectura a los perfiles de cada uno de ellos. Comenzaremos entonces con la semblanza de David Cándido Osorio. Él es diseñador gráfico titulado de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, EDIMBA, con estudios de especialización en cinematografía e historieta. Su experiencia profesional de 20 años laborando como diseñador gráfico y director de arte le ha permitido estar en agencias de publicidad, canales de televisión y casas productoras y en el Instituto Mexicano de Cinematografía. Actualmente opera como director de arte, redactor publicitario, guionista e historietista independiente. Como historietista colaboró con la revista Muy Interesante durante un año y medio, primero como colorista y después creando el guión y arte para la tira mensual. Lleva 2 años impartiendo cursos particulares sobre narrativa gráfica y guión para cine y televisión. También tenemos la semblanza de la maestra y la consejera electoral Claudia Zavala Pérez, quien es consejera electoral del Instituto Nacional. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en carrera judicial del Poder de la Federación, teoría del proceso, teoría de la prueba, argumentación e interpretación. Su trayectoria en instituciones electorales incluye el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Colaboró como secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en la ponencia del magistrado Leonel Castillo González, y fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal de 2008 a 2010. De igual forma, integró las comisiones de fiscalización, asociaciones políticas y la convención instructora encargada de sustanciar los procesos sancionatorios por presuntas irregularidades de los comicios electorales y distritales para el proceso electoral ordinario 2011-2012. Como consejera electoral, le tocó presidir, entre otras, la Comisión de Participación Ciudadana. Sin más preámbulo, entonces, damos la palabra a David Cándido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Tere Vicencio y a Ana Arenzana, que fueron las personas que me guiaron y me invitaron a este proyecto. Les agradezco mucho. Y bueno, fue por parte de ellas que yo recibí un día una llamada. Estaba en medio de una entrega de diseño gráfico y me llamaron para invitarme al proyecto. me llamó la atención porque yo conozco los libros, la colección, y sabía que eran ilustrados en cuanto a que era un texto y acompañado de la ilustración. Y en este caso me buscaron porque lo que les interesaba era el poder hacer el tema en historieta, que es una de mis experiencias. Pues por supuesto que me interesó, me llamó la atención, platicamos. En ese instante, gracias a mis estudios de cine, lo primero que pensé fue en películas de cárcel, dramas, pasiones bajas, violencia, pero conforme fue avanzando el tema, me fui calmando, me relajé y me di cuenta en la noche que dije, David, cálmate, esto va por otro lado. Coincide con que yo doy cursos y talleres para adolescentes y niños, y entonces compagino muy bien todo, tanto la imagen de las cárceles como el tema con los niños y el proyecto que era para jóvenes, era proyecto infantil-juvenil. Hubo un momento de desarrollo en el que había pláticas, comenzamos a desarrollar personajes, por supuesto hubo ideas dramáticas que no pudieron quedar, hubo un momento en el que platicábamos mucho acerca de el niño, cómo llegaba, empezamos a desarrollar esa idea, fue creciendo, nos empezó a gustar por dónde iba, pensamos en una imagen moral para el niño, las circunstancias que pasan ahí, y compaginarlo con situaciones que ocurren en la vida real, que es decir, cuando hay prisión preventiva, los niños, jóvenes y adultos, todavía no se les declara culpables. Hay un momento en el que todavía tienen oportunidades de expresarse, platicar, comunicarse con la gente en el exterior, y sucede la situación de las votaciones. Todo esto coincide con que estamos a un par, dos, tres meses de empezar las votaciones de este año. Así que yo estaba inmerso en el tema, pues. Era importante dejar claro la temática. Voto para la gente que está en prisión preventiva, sin importar edad, ni sexo, ni ninguna otra situación que estén viviendo. Platicamos y me llegó mucha información que yo mismo ignoraba acerca de las personas que están en prisión. Cursos, capacitaciones que reciben en lo que se decide todo el proceso legal por el que están pasando. Ahí fue cuando surgen otros personajes que nos ayudaron a desarrollar la historia para este personaje, el principal, que se llama Juancho, que es un joven, él ya tiene 18 años, sus amigos tienen 17, y por una travesura, un acto criminal que hacen los otros niños de manera irresponsable, a él también lo llevan a la prisión. La situación de Juancho es distinta porque él tiene mayoría de edad, y entonces él entra a la prisión preventiva en lugar de un plantel para adolescentes. Y es aquí cuando se va desarrollando la historia. La idea era contar, ilustrar todo lo que puede suceder por parte de la gente que está postulándose en ese instante, toda la competencia de votación, todo lo que ocurre alrededor, quienes están haciendo propuestas para mejorar no solo la comunidad, sino también a los que están dentro de esta situación. Y bueno, el resto pues ya fue cuestión técnica, fue sentarme, dibujar, ponerme a recibir sugerencias, comentarios, un par de coscorrones, algo normal dentro del proceso editorial, que es, yo estoy muy concentrado en la parte creativa, pues sí, David, pero tienes una entrega. Y bueno, es una situación normal, nos pasa a todos. Y bueno, aquí está el proyecto, se los presento, es mi primogénito, estoy muy orgulloso de él. Gracias, gracias. Y bueno, no sé qué más quieran comentar.
Yo.
Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Les repito, es mi primogénito. Muchas gracias, Tere, y de verdad estoy muy agradecido porque me trajeron a la fil. Yo la verdad no consideraba llegar estas fechas por acá. Pero aquí estoy y gracias, gracias por estar aquí, por venir y acompañarme.
Este texto es importante no solo por el impacto que puede tener con la población, sino también por la temática que es tan relevante y que nos concientiza sobre la importancia de extender el ejercicio de derechos. Así entonces vamos a dar la palabra a nuestra consejera electoral.
Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos y todes? Me da mucho gusto ver caras de ayer y caras nuevas y que estén interesados en esto que también el INE hace y hace muy bien, acompañado de artistas, de muchas personas que hacen posible que tengamos y contemos con estas colecciones que nos ayudan de otra forma a acercarnos a la ciudadanía. Les quiero decir que aquí está Tere, que es la que coordina, Vicencio, que es la que coordina esta gran colección, que es Colección Árbol. Y que esta Colección Árbol tiene una misión fundamental y un objetivo, que es acercarnos a niñas, niños, niñes con los y adolescentes con los temas que vivimos socialmente y con los derechos que estamos, que nos están reclamando, que nos están replanteando, que tenemos el deber de garantizar. Y este libro, pues, Historieta, que es su primer hijo, que te quedó maravilloso, gracias a ti, porque ustedes van a poder ver un tema que es una garantía de un derecho que recientemente hemos nosotros garantizado como institución, porque a las personas que están en prisión preventiva, ¿qué pasaba? Que pues entraban y podían estar años ahí y no votaban y no recibían una sentencia y no tenían sus derechos electorales suspendidos. Entonces, fíjense que este es un tema, cómo acercarnos a través de nuestros artistas, de las personas que tienen este gran talento de contarnos una historia a través de imágenes, pocas letras, pero con mucho conocimiento detrás. Se ve, David, que te informaste mucho porque bien distinguen la historia Juancho, sus amigos, Juancho ya mayor de edad que va a recibir su credencial, así empezamos, ya va muy contento, 18 años, en un ambiente se desarrolla con sus amigos, que sus amigos les gustan algunas malas prácticas que parecen comunes, chiquitas y traviesas cuando son pequeños, pero que se convierten en delitos cuando son grandes y reciben unas consecuencias diferenciadas, uno al tutelar y otro a la prisión. Y ahí, estando en prisión, en un contexto familiar difícil, aquí lo que David nos aterriza muy bien es qué hacen, qué emociones, por qué emociones atraviesan las personas cuando se encuentran así. El miedo tan grande también de poder vivir en una situación así por mucho tiempo, pero también nos lleva muy de la mano a donde nosotros queríamos ir, que es cómo el INE garantiza el derecho de voto a las personas que están en prisión preventiva. Y es aquellas personas que no han recibido una sentencia. ¿Ustedes sabían que pueden votar las personas en prisión preventiva? No lo sabían, ¿verdad? Y es reciente, les voy a platicar por qué, de cómo surgió esta situación. Había unas personas indígenas, tzotziles, que llevaban más de 15 años en prisión sin sentencia. Claro, ya ven que dictan una y luego se van a apelación y luego se van a amparo y que, bueno, 15 años. Hay una defensoría, aquí le voy a echar porras al tribunal, porque el tribunal electoral tiene una defensoría para casos específicos de personas en situación de vulnerabilidad, pero también para ver un litigio estratégico en la garantía de los derechos. Conocieron el caso y ellos plantearon el litigio estratégico en el Tribunal Electoral. A partir de ahí, el reclamo de quienes habían estado 15 años en la cárcel, 15 años sin recibir sentencia, sin ejercer su ciudadanía y que el Estado mexicano no se hiciera cargo de ello, entonces reclamaron su derecho de votar. ¿Y qué creen que dijo el INE? Híjole, pues no puedo. En principio dijo el INE que no podía. ¿Cómo íbamos a entrar al sistema penitenciario, no? Entonces el tribunal dijo, no, sí, debes garantizar el derecho, pero esa sentencia sirvió de base para que las autoridades penitenciarias nos abrieran el espacio. Porque no crean que el INE no quería, nomás que no podíamos. Las autoridades penitenciarias, por cuestiones de seguridad, siempre nos decían que no. Y entonces, lo que hicimos fue hacer efectivo este derecho de voto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ir a instalar una casilla? Y empezamos a hacerlo construyendo una lista nominal específicamente para quienes están en esa situación, que acuérdense que es dinámica, porque una persona ahí puede no estar sentenciada y en un mes puede estar sentenciada ya. Entonces, el INE, trabajamos con nuestro servicio profesional, por cierto, aquí está Luis, que él es aquí nuestro vocal en Jalisco, se los presento porque siempre estamos para servirles a toda la ciudadanía. Entonces lo que hicimos fue programar cómo se iba a llevar el voto. ¿Y qué creen que pasó? Esto no lo vemos aquí porque es la historia de Juancho que participa en la elección. Afortunadamente Juancho salió rápido, ¿no? Porque era un delito que no había cometido y además era un delito menor, pero no lo había cometido. Pero ¿qué creen que pasó? Que en cuanto nosotros fuimos a recabar el voto, la ciudadanía se activó. Y eso me da mucho gusto, porque entonces nos empezaron a decir, yo quiero ser observador y observadora electoral de esa elección, quiero ver cómo se lleva a cabo. Y nosotros tuvimos que generar un modelo. Las autoridades penitenciarias nos decían no, y nosotros con la sentencia, ¿cómo que no? Aquí dice que sí. Ese era nuestro aval, la sentencia nos sirvió de base. Y logramos hacerlo. El proceso electoral pasado, logramos hacerlo casi en todos los estados, salvo en Veracruz, que no nos permitieron. Ahí sí no dijeron, no hay, porque es que la autoridad nos tiene que decir si hay condiciones de seguridad. Entonces, nos generan las condiciones de seguridad. Pero en Veracruz no fue posible, no se llevó a cabo. Yo creo que eso está muy incorrecto de frente a los derechos humanos. Pero esta historia nos concreta, fíjense lo que son las personas artistas. Aquí cita unos acuerdos del Consejo, se dice por ahí, si ustedes lo ven, letras, palabras, razones, justificaciones, y yo cuando lo oí dije, qué forma tan maravillosa de explicar cómo se garantiza un derecho sin necesidad de tantas palabras como las que usamos luego los abogados o las autoridades. Muchas gracias porque nos acercas a la ciudadanía, les haces todo eso que abstrajiste de ese mundo de letras que seguro leíste en los acuerdos y que decías de qué se trata, quedó muy bien concentrado aquí. Yo esta se las recomiendo porque además es en forma de historieta y por nuestra edad pues estamos como muy acostumbrados muchitos a las historietas, ¿no? Muchitos y algunos jovencitos no tanto, no, a lo mejor ahorita sí todavía, pero es una lectura muy amable, nos da una información, nos da conocimiento también de qué pueden hacer adentro cuando están pasando en situaciones de proceso, las personas que tienen actividades, aquí tiene un amigo, se hace un amigo, tiene un profesor adentro, y es como logra sortear este tiempo Juancho. Pero pues es la forma como el INE también trabaja. El INE no solo hace procesos. El INE trabaja para la ciudadanía. Nosotros, todo nuestro equipo de trabajo, trabajamos para las personas ciudadanas, pero también para la niñez y las adolescencias. Porque todas y todos estamos en esta comunidad que nos corresponde construir de una manera más justa, de una manera más inclusiva, y esta colección trata todos esos temas. Ustedes la van a encontrar aquí, pero hoy esta es de nuestras primicias, así que no se vayan sin ella, porque además también nuestro autor nos va a dar su autógrafo, entonces vale la pena que nos la personalice, que nos apropiemos de nuestros libros, y que podamos también compartir a su vez, y esto es una parte importante, estas historias, el contenido de estos libros con las demás personas. Y recuerden siempre, en el INE también los van a encontrar de manera virtual. En nuestra página está descargada toda la colección Árbol para que no tengan pretextos, pero además hay para todas las edades, desde pequeñitos hasta los 17 años, por allá los que están jovencitos pueden consultarlos, hay formatos también para ustedes, lenguaje y pensamiento para ustedes, porque nuestros artistas pues trabajan con ustedes, no lo hacemos nosotros, porque ya me lo imagino lleno de letras y de cosas ahí, pero qué bueno, me da mucho gusto contar con el apoyo tanto de Tere Vicencio como de cada uno de los escritores, artistas que nos acompañan. En este caso no tenemos ilustradores porque es historieta, lo mismo lo hace David, todo lo crea David, y lo tenemos hoy aquí y aprovechémosle para que le pregunten lo que quieran con respecto al libro, ¿verdad, David?
Con respecto al libro, por favor.
Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. El INE, su INE, aquí está toda nuestra oferta en editorial, muy cuidada, muy comprometidos quienes nos ayudan, y es para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.
Abriríamos entonces espacio para que ustedes puedan tener un diálogo con el autor, si le quieren hacer alguna pregunta, si quisieran profundizar también un poco más en la temática, y que bueno, además decíamos, esta serie es muy interesante porque de verdad, desde un lenguaje muy sencillo, muy amigable, nos acerca a temas y a contenidos importantes, no solo de nuestra democracia, sino de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Entonces es importante que nos vinculemos con esto. No sé si en el público hubiera algún comentario, alguna pregunta para nuestro autor.
Hola, sí. Una pregunta y luego otra pregunta, dependiendo de la respuesta. ¿Ya se ha presentado este libro con raza de 18 años? ¿Con niños, con jóvenes de 18 años? ¿Se ha presentado ya antes?
Es la primera vez. Hoy es el estreno, hoy es la gran primicia del...
Pues qué honor.
Yo no lo había visto, yo lo vi apenas ayer.
No, pues la... era una pregunta en torno a cuál había sido el recibimiento, pero la voy a cambiar por... ¿Cuál suponen que sea el recibimiento una vez presentándola a jóvenes? Porque luego, de repente, la gente que está entre prepa, principios de uni, ven el logo de INE y a lo mejor les da flojera, ¿no? Lo repelen automáticamente, independientemente de lo que haya dentro del libro. ¿Cuál es la reacción que se espera tener o cuál es el aproximamiento que se espera tener de esos jóvenes hacia el libro?
Bueno, por mi parte yo espero que muy bueno. Yo tengo mucho contacto con adolescentes, niños y adolescentes. Pienso en ellos constantemente, sobre todo cuando estaba haciendo esto. Yo espero que les guste. La idea de jugar con los colores y el estilo fue parte de eso, de que tenga un buen recibimiento para el público infantil juvenil. Y pues espero que les guste, hasta por mí, por mi propio ego.
Te voy a decir, en respuesta, el INE tiene muy buena respuesta en su colección Árbol. Y además aquí tenemos un espacio para reflexionar y dialogar, porque esta colección está pensada para maestras, maestros, para papás, mamás, y para nosotros. Nosotros tenemos en los distritos, juntas distritales, juntas locales, y a través de nuestro personal que está en el área de capacitación, a escuelas, hace actividades, y siempre hemos tenido una buena respuesta. Y pasen la voz, ¿no? Pues hay que pasar la voz, hay que motivar, y además, pues nuestro autor lo creó pensando en ellos. Claro, tú dices, ¿podríamos taparle el INE? No, porque el INE trabaja para ustedes con ese sentido y lo hemos recibido. Léanlo y aquí, miren, aquí es pasar la voz. Esto de construir ciudadanía nos toca a todas y todos. Y si les gusta, que yo estoy segura que les va a gustar, pasen la voz. Y sí, nos encargamos de hacerlo y presentarlo con juventudes y con chavas, morras y morros de 17, de preparatoria y de todo. Sí lo hacemos.
Además de que, por ejemplo, el INE se vuelve un compañero de Juancho, porque es el que lo facilita a lograr los objetivos de poder salir y de poder votar, que es expresar su derecho.
Hola. Yo soy maestra y trabajo con jóvenes de secundaria, pero me vuela la... No leí el libro, pero la presentación que hace el INE como tal... me vuela la cabeza porque una habla de la toma de decisiones, ¿no? O sea, yo pensé el antes, ¿no? Estas tomas de decisiones que te llevan a situaciones complicadas. Dos, utilizar el formato del cómic, que es algo que seguramente les va a encantar a los chavos. O sea, eso, seguro, eso les va a encantar, ¿no? O sea, las dos, tres ilustraciones que nos han compartido. Y más bien yo tendría, bueno, la verdad agradecerte la forma en la que le das la voz a los chavos, ¿no? En un tema que además, fíjate, no conocíamos, ¿no? Estas minorías, esta gente que vive los procesos y todo lo que abre el construir ciudadanía y también estas puertas de reinserción, ¿no? Porque no nada más es puedo votar, sino me puedo reinsertar, sigo teniendo algunos derechos y lo que significa eso, ¿no? Entonces, la verdad, más que nada felicitarte por darle la voz a los jóvenes que tanta falta les hace conocer sus derechos y también esta toma de decisiones. Y pues más bien invitarte a que fueras a las escuelas, ¿no? A que socializáramos. Yo ahorita me vi, no puedo, pero me vi con 40 libros para compartirlo con toda la escuela y que tú pudieras estar ahí y platicar y también el INE como tal. Platicar sobre estos procesos, ¿no? Y esta, la importancia que tiene reconocernos, porque además también creemos que somos ciudadanos el día que cumplimos 18 años y que nos dieron nuestra credencial, y esa construcción viene de mucho más atrás, ¿no? Y este primer planteamiento que hice es esta toma de decisiones, ¿no? De hacer, tomar decisiones que te llevan a cosas tan complicadas. Felicidades, la verdad que qué increíble que estemos aquí y felicidades, gracias.
Muchas gracias, yo también soy maestro, no nada más doy clases particulares, sino doy clases en una secundaria y soy el profe Davo, así me dicen, me llaman todos los alumnos. Y bueno, en esa parte, pues yo lo acabo de decir, los tengo en la cabeza. Uno no puede evitar el acercamiento con los niños. La mayoría de la gente piensa en los niños latosos, los alejas, y no, en realidad son a los que más atención les tienes que dar, porque son casos más particulares, y esos niños latosos son a los que de alguna manera debes de atraer más o platicar más, escucharlos, porque tú no sabes en qué instante pueda perderse por ahí una parte del hilo y se puedan ir por otro lado. Hay niños que son tremendos, hay niños muy tranquilos, pero la idea es ser empático con todos, platicar con ellos, comunicarte, y yo espero que esto ayude. De alguna manera, el tema es... fue algo que me llamó muchísimo la atención, el tema. Niños y adolescentes y una prisión, lo primero que dices es, no, censura, ¿no? ¿Cómo van a haber cosas de cárcel? No, pero es que es educativo, tiene una razón de ser todo el tema. Y yo creo que es importante y espero que ellos lo sepan recibir muy bien. El hecho de utilizar el lenguaje de la historieta facilita mucho todo. Y gracias.
Hola, muy buenas tardes. La verdad a mí me llama muchísimo la atención como el mensaje que tiene el libro, pero me gustaría saber como en qué perspectiva creen que este libro y este mensaje pueda combatir como los muchos sesgos que igual como que se han creado a través de otras situaciones, porque es una realidad que vivimos en una sociedad donde hay mucha desinformación, pero de igual manera hay muchos otros contenidos hablando de libros y de series que a lo mejor nos comunican cosas un poquito más fuertes que a lo mejor nos pueden dar una idea como totalmente equivocada de lo que está pasando actualmente.
Bueno, Sí, claro, mira, pues de hecho yo mismo no estaba enterado de todo este tema hasta que entramos. El punto es que lo primero que me dijeron, y yo pensé, sí, claro, peleas, pandilleros, la cárcel, el niño, miedoso, pensé, no sé si ubican Sin City, el cómic, bueno, pensé en eso, Sin City, la violencia, tipos duros con cicatrices. Ya en la noche me calmé y dije, no, a ver, espérate, esto va por otro lado. Esa parte de la desinformación, pues a mí también me pegó. La información que me llegó me amplió muchísimo todas las posibilidades, no solo yo para saber las situaciones de los que pasan muchas personas que están en ese momento en la prisión preventiva, sino que también me ayudó dramáticamente a desarrollar la historia. Poco a poco fueron apareciendo y los temas, y eso es algo que le agradezco mucho a Tere y a Ana Arenzana, que fueron mis editoras, que constantemente me estaban ayudando y facilitando información y explicando, porque sí, es muchísima la ignorancia que uno vive día a día. Como dices, uno ve en la televisión una cosa, las telenovelas, es más, el mismo periódico, de repente es demasiado amarillista y se desvía la información, te vas por la parte mórbida de una situación que en realidad es muy distinta. Es más organizada, no te puedo decir que es menos violenta, porque el simple hecho de que te detengan y te quiten tus derechos ya es una cuestión muy muy violenta. Pero hay otro tipo de amabilidades dentro de los procesos. Eso fue lo que a mí me llegó y a mí me quedó, y es lo que traté de explicar aquí. Por ejemplo, Juancho, él tomó un taller de escritura creativa, que nadie se imagina que en una cárcel va a llegar un maestro a darles clase de escritura. Hace amigos, no todo, o sí hay una pelea por ahí, porque me dijo, sí hay que poner un poco el peligro que vives por arriesgarte en una situación que no era tuya, pero solo se ve por ahí y él pues está aislado, no es como en las películas, en las series, que llega el Punisher y se pelea con todos en un pasillo y hay gas y no, las situaciones son muy difíciles, son más controladas. Sí se desarrollaron protocolos de seguridad para las cuestiones de las elecciones, pero todo es más controlado de lo que se aparenta. Es algo que la gente necesita saber y que de alguna manera se ve aquí en el libro. No sé si quieras complementar.
Gracias, David. Sí, y también hay algo bien importante. Quienes están privados de su libertad tienen restringidos muchos derechos. ¿Cómo hacer para que voten informadamente? ¿No? Ese es uno de los temas. Aquí David lo retoma y lo que nosotros hacemos es tomar en consideración los protocolos de seguridad que sí se tienen que atender. Llevar información escrita, pero también, por ejemplo, hicimos convenios con los centros penitenciarios para que les pasaran los debates, por ejemplo, para la elección presidencial, ¿no? Porque sabemos que ellos tienen un ejercicio de, o sea, pueden ver televisión en un momento dado. No lo pudieron ver en tiempo real porque ellos, es una hora en que ya los retiran a sus dormitorios, a ellas y a ellos, pero sí los pudieron ver desfasados. Son muchos retos porque hay bastante desinformación, como tú dices. En particular, las personas que están en prisión preventiva no tienen mucho acceso a la información, entonces hay que allegarle de información. Aquí el delegado me estaba pasando, pero se bloqueó. ¿Cuántas personas crees que aquí ejercieron su derecho de voto en prisión preventiva? ¿Cuántas personas? Ya aquí el delegado luego me pasó los datos y yo con mi poca vista, pero mire, tuvimos una lista procedente de 3.208 personas, 3.208, y votaron efectivamente 2.900, ya no sé si 38 o 36 porque no alcanzo a ver bien, más del 90%. Y les voy a platicar también una experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, donde un número muy grande de hombres, ahí era un zaperezo, se tomaron su tiempo para leer. Lo sentaron en el auditorio y se tomaron todo su tiempo para leer la información. Y había un señor, pues ya la mayoría había pasado, y había un señor que decía, yo todavía no termino, permítanme. Y eso es de las cosas que nos deben motivar a nosotros como ciudadanas, ciudadanos, para seguir apoyando instituciones como el INE. Más allá de quienes estemos como consejeras y consejeros, el INE es una institución que es de las y los ciudadanos, que nos costó 30 años, un poco más de 30 años, ir construyendo esta institución para que le dé servicio a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Si ustedes revisan toda la colección, van a encontrar temas de migración, de género, de las estructuras de género, para todos los lectores, de todas las temáticas que nos ocupan hoy en nuestra sociedad mexicana. Y que eso es muy importante para que nosotros conozcamos una información cierta, una información que nos... cómo lo trabaja una institución ciudadana y cómo lo podemos trabajar la mayoría de las personas en nuestra comunidad, porque todos van a tener recomendaciones, no solo para las maestras, también para nuestras propias actividades y para nuestra propia reflexión. Todos, esta colección, todos traen un apartado que nos ayuda a reflexionar y aplicar prácticas a quienes son docentes para compartir esta información. Gracias.
Muchísimas
por
gracias.
¿Es posible que nos mostraran los interiores? Y la otra pregunta es si esto, desde ahí, ¿no?, que los pudiéramos ver, si esto abre la posibilidad de que haya más historietas dentro de los materiales del INE.
Claro, acá atrás se tienen toda la colección. Hoy nos estamos ocupando de quién nació. Nació La Llegada de las Aves, que es una historieta que David nos hizo favor de crear, de construir a partir de esta información. Y ayer presentamos también otro recién nacido, que fue Mozart y Voleibol. Entonces también, esos son los nuevos de esta colección. Allá atrás van a encontrar todos. David, ¿querías decir algo?
Pues se los podría ojear aquí, pero el chiste es que creo que vayan y agarren uno y me lo lleven, se los firme y se lo queden como un gran recuerdo.
Sí, David nos lo va a firmar ahora. Y toda la colección completita, la pueden encontrar en la página del INE. Por ahí no sé si traigamos el QR, porque teníamos un QR, pero si no, en la página del INE la encuentran completita y es para diferentes edades. Es desde los 4 o 5 años hasta los 17 años. Y hay más historietas. Hay otra muy juvenil que a mí me tocó presentar, que yo me sentía descontextualizada para presentarla. Decía, ¿cómo la voy a presentar? Esta historieta me recordó mucho mis tiempos en las que yo también las historietas me gustaban, se me hacían muy rápido, y creo que siguen vigentes las historietas, muy vigentes, ¿no?
Sí, claro, ahorita hay un gran boom por las películas y hay otros libros que han ayudado a que se dé y se tome más en serio todo lo que es la narrativa gráfica.
Sí, entonces, la verdad, llévensela, porque ahora la pueden llevar firmada, siempre la vamos a tener disponible, pero no siempre con la firma del autor, ¿eh? Y con la presencia del autor y con la posibilidad de hacer preguntas, de preguntarle qué pensó, como ya nos dijo cómo empezó y a dónde llegó, pero pueden hacerle otra pregunta referente al libro, insisto.
Perfecto, pues entonces agradecemos mucho la... hay una participación más.
¿El título?
Ajá.
El título, La Llegada de las Aves.
Ya.
Ese surge porque se volvió una metáfora. Las aves llegaban, tienen su ciclo, llegaban y justo aparecen cuando empieza el problema y él aspira a ser libre como una ave. Hubo un momento en el que yo quise jugar un poco con la imagen de Ícaro, pero ya por cuestiones dramáticas y sobre todo por la cantidad de páginas ya no podíamos meter esa parte, la sacamos, pero quedó muy bien la metáfora de las aves. Porque aparte, sí, había unas aves en donde él vivía y hay una situación ahí que no les puedo contar, que tienen que ver, y tiene mucho que ver con eso, con la libertad.
Pues entonces, un poco para cerrar esta presentación, le pediríamos a nuestro autor si nos da unas palabras al respecto de la obra, una invitación también para poder revisarla y sobre todo, pues bueno, también esta invitación a nuestros espectadores para que puedan seguir este trabajo editorial del INE que es para nosotros y nosotras, los y las ciudadanas.
Sí, claro, bueno, por favor, mucha atención, la información sí es importante. La situación que yo imaginé para Juancho, para el personaje, la hice precisamente pensando en uno de mis alumnos, que es con muchos problemas familiares. Aquí la situación es distinta, pero con él en mente, me gustaría mucho eso, que hubiera un acercamiento al público en esa cuestión. La parte de la dramática nos ayuda. Sin embargo, la cuestión de los derechos humanos pues también tiene mucho que ver con mi votación. Cuenta, el hecho de que me priven de libertad no me quita muchas situaciones, al contrario, me tiene que estimular más el hecho de averiguar qué más puedo hacer. Yo, por ejemplo, quise hasta enfatizar en el hecho de que el niño usa sus mismos tenis. Los tenis que uso en la calle después los puedo utilizar, porque tengo entendido que muchos les llevan sus propios pantalones y sus tenis, precisamente para esta familiaridad que deben de tener. Y bueno, la idea de Juancho es buscar, aprender y entender muchas situaciones que son de la vida real, que nos pueden ayudar y que nos pueden ayudar a crecer, a sentirnos libres como las aves. Léanlo, chéquenlo, mucha información, de verdad yo no la sabía y a mí me vino a ayudar mucho a entender muchas cosas la creación de este primer hijo.
Claro, damos la
palabra. Y bueno, muchas gracias, antes de que acabemos, muchas gracias a todo el personal del INE, porque se preocuparon por mí en que yo llegara hasta el cuarto de la habitación del hotel y estuviera sano y salvo. Gracias a todos, sí, en verdad, gracias a todos, me ayudaron, me proporcionaron agua y me dieron el mejor regalo que puedo tener.
Gracias. Y ya para cerrar, pues nosotros seguimos avanzando para garantizar derechos. Se preguntarán ustedes, pues si ellos dejan todas sus pertenencias para votar, cómo pueden votar si no tienen credencial? Pues eso también lo solucionamos desde el INE, actualizamos credenciales desde el INE, vamos, o sea, se van a quedar en resguardo, por aquí lo dices en la historia, se van a quedar en resguardo de la autoridad, pero sigue activo su derecho, porque también eso encontramos. Pues imagínense la persona que tenía más de 15 años, ¿cómo iba a tener una credencial vigente? Había que actualizar esa credencial. Entonces, todos esos temas son de los que tratamos, pero no solo eso. Trabajamos también para garantizar otros derechos. Ustedes vean la colección Árbol, tenemos temas que tienen que ver con personas migrantes, por ejemplo, que también garantizamos derechos para las personas migrantes, para las personas indígenas. Hay una serie de temáticas que pueden encontrar platicadas y trabajadas desde unos grandes hombres y mujeres artistas que colaboran con el INE. Y el INE es eso, trabajo colectivo, trabajo con todas las personas, de todas las profesiones y con todas y todos los ciudadanos. No se alejen de su INE, sigan trabajando con el INE. Si el INE les invita a ser funcionario o funcionaria de casilla, a ser capacitador electoral, hay convocatorias, recuerden nada más esto. Nosotros y nosotras hacemos al INE. Quienes trabajamos en el INE apoyamos para los procesos, pero el INE es 100% ciudadano. Así que hay que cuidar a nuestro INE, trabajar con nuestro INE y por lo pronto, pues todos nosotros nos quedamos para servirles a ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido a esta presentación.
Gracias.
No olviden pasar a la sala continua para poder revisar la colección. Sí.